Así arrancamos. Pero creo, bueno, tenemos un invitado.
Claro, yo te voy a pedir que entonces...
Que es de lujo
y que vos presentes a quien nos acompaña hoy.
Así que bueno, Rodrigo González, está estrenando el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Así que bueno, buenas tardes, bienvenido a nuestro café turístico.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, era una deuda venir a charlar con ustedes en este café turístico.
No, para nosotros es un placer porque que somos gente, bueno, yo como años, pero en realidad es una actividad que nos apasiona tanto y para nosotros te agradecemos tu presencia porque es importante que cambiemos ideas y conversemos lo que significa y lo que es el turismo en esta provincia que de Neuquén y Río Negro, que son provincias netamente turísticas, y lo que significa el turismo en general.
Bueno, la idea es compartir un poco perspectiva del sector y también contarles qué pensamos hacer desde el ámbito académico.
¿Cómo no?
con nuestra Facultad de Turismo, que ya ha superado los 50 años de actividad y que pretendemos vuelva a tener una incidencia y una repercusión fuerte como agente de diálogo en la región. Un poco, como decía Andrea, esta es tal vez una de nuestras primeras participaciones en lo que queremos que sea revitalizar la presencia de nuestra Facultad de Turismo en los foros de discusión. Bueno, creemos que el turismo, que es esto, digamos, esto tan lindo que ustedes contaban en la introducción
mágico.
Del programa y tan mágico, también necesita de una mirada crítica. Y de una discusión constante porque es un fenómeno en permanente evolución y que todo el tiempo nos desafía a que lo sigamos pensando como interacción social.
Uh-huh. Es así. Así que, bueno, para nosotros es un placer de que en realidad, bueno, vengas a contarnos desde lo académico lo que se está haciendo en la facultad. Uh-huh. Y, bueno, interesar a todos que el estudio del turismo es algo que realmente es una actividad donde uno... la pasión se desvela, ¿no? Es como que cuando realmente se elige esta carrera, cuando realmente se elige esta profesión, es una pasión realmente.
Sí, hoy conversábamos con algunos colegas que, bueno, de nuestra época, muchos de nosotros veníamos de otros lugares uh-huh. a estudiar turismo. La situación hoy ha cambiado. Neuquén se ha convertido en una ciudad, todos sabemos, muy cara para venir a estudiar. Así que nuestra demanda también con el correr de los de las décadas ha ido cambiando, sí. Ahora tenemos una demanda más que nada regional, pero con nuevos desafíos. Decimos que tenemos el desafío de formar profesionales para que salgan a trabajar a todo el país y al mundo, que es una cuestión que, digamos, es como revertir la historia, ¿no? Antes veníamos a estudiar acá y de alguna manera formamos la masa crítica que trabaja en las empresas, en las instituciones, en los organismos públicos fundamentalmente de las dos provincias. Y ahora estamos ante el desafío de formar profesionales para que salgan
a la actividad privada
y a llevar su saber también a organismos públicos, pero de otros lugares del país.
Sí,
un poco ese es el nuevo rol que estamos llamados a jugar.
Yo creo que es importante, vos lo que mencionás, yo recuerdo desde muchos años atrás, algunas veces que me tocó estar en la conducción del organismo oficial de turismo, del Ministerio de Turismo de la provincia uh-huh. de Río Negro, trabajábamos con la universidad, porque en muchos aspectos para un mejor desempeño de la función pública es importante el manejo y la conexión con una casa de alto estudio que tenga turismo. Y en la Argentina, yo recuerdo de muchos años atrás, una de las primeras universidades creo que fue la de Morón que incorporó turismo, pero el prestigio y la profesionalidad que tiene esta Facultad de Turismo de Neuquén, yo la reconozco y la reconoce mucha gente por lo que fue y los profesionales que hubo de años, ¿no es cierto?
Sí, tal vez el sello distintivo... una vez doblado la curva de los 50 años, uno se pone a pensar el sello distintivo o qué nos llevó a ese lugar. Y sin duda una de las cuestiones tiene que ver con el desarrollo que nuestra facultad ha tenido la investigación.
Claro.
Eso tiene algunos antecedentes que es necesario marcar. cuando recién hablaba pensaba en nuestro profesor Bullón, ¿no? Que fue como
Rodolfo.
Roberto. El arquitecto Roberto Bullón. Sí. Que es, digamos, de alguna manera fue el formador de nuestro equipo de investigación, pero también como una figura señera en el ámbito del desarrollo turístico en la Patagonia, en Argentina y también en América Latina. Uno va a América Latina, lo nombra y es un hito.
Un referente
indiscutido. Sí, sí, claro. Y Bullón nos decía, al menos yo recuerdo muy bien, que en un aula, en el auditorium de la facultad, en el año 94, nos decía que había un puesto esperando por cada uno de nosotros en cada municipio del país. Ni siquiera hablaba de municipio turístico. Y la anécdota que contamos es que nos dimos vuelta con algunos compañeros pensando, este hombre está loco, ¿qué está diciendo?, ¿no? Hoy, casi 25 años después, 24 años después, eso es una realidad, tan concreta.
Claro.
Hace falta tanta masa crítica de profesionales en los destinos turísticos y también en los municipios turísticos, que hoy no son destinos turísticos posicionados, sino que son destinos emergentes. Con esto de los feriados largos, con esto de, digamos, del mapa federal de oportunidades para que se ha abierto en Argentina. Nosotros decimos que es la oportunidad de los destinos emergentes y ahí es muy notoria la necesidad de profesionales formados. Así que esa verdad de Bullón es cada vez más verdad casi 25 años después.
Y mirá, de lo que vos mencionás, nosotros con Andrea, en nuestra actividad que tenemos múltiple de turismo, generalmente estamos en contacto permanente en Madrid con la Organización Mundial del Turismo. Y una de las tantas cosas y en las publicaciones e información que intercambiamos periódicamente es que la OMT le está dando cada vez más énfasis a dos aspectos: al de la profesionalidad de esta actividad, que se entienda lo que es turismo, y algo que también remarcan cuando hemos estado con Carlos Bogeler, el secretario general de la OMT, no el secretario general, sino el secretario general adjunto, que es un español, mitad venezolano, y nos contaba de la importancia que la OMT trata de que los gobiernos en el mundo entiendan lo que es el turismo, que es una actividad que hace al aspecto socioeconómico de la sociedad, que gracias al turismo, que hoy en día lo que representa con los casi 1.138 millones de personas que en el año 2017 hicieron turismo en el mundo, según la OMT, que los gobiernos entiendan que hay que mejorar la infraestructura, que hay que mejorar los medios de comunicación. Hoy no se concibe ya un turista que vaya a un lugar y no tenga internet, que no tenga todo lo moderno, pero fundamentalmente hay dos patas. El aspecto de la profesionalidad, lo que vos muy bien, Rodrigo, puntualizabas, que hoy en muchos municipios de Argentina lo hemos visto, aunque no tenga un recurso a lo mejor muy importante, pero sí tiene su oficinita de turismo para informar qué hay en el lugar. Y además está lo otro, el turismo no tiene fronteras. Alguien que viene a Neuquén puede ir a recorrer la ruta de los vinos que atraviesa el Alto Valle Río Negro y está también acá en Neuquén, o los de Río Negro que pueden ir a San Martín de los Andes. Es decir, no hay fronteras, hay que profesionalizar y los gobiernos tienen que dar los recursos a los organismos oficiales de turismo, porque es fundamental
tener presupuesto, decimos.
Presupuesto, no solo en sueldos, sino como vos mencionás, para que haya capacitación, para que se acerquen a las facultades de turismo, como el caso de la prestigiosa facultad que vos tenés a tu cargo acá en Neuquén.
Sí, estoy muy de acuerdo. Y ahí quiero volver, ya que tenemos tiempo y es un lindo foro de discusión, sobre cómo ha ido cambiando el turismo en los últimos años y por qué hablábamos de esto de la oportunidad de los destinos emergentes, ¿no? Porque cada vez más el turista viaja antes de viajar, se informa, sí, conoce. Tanto el turista viajado, el que ya ha realizado muchos viajes, como el que empieza a viajar por la facilidad de los medios de comunicación. Hay un acortamiento muy notorio de las distancias. Y en este contexto derivado de la globalización y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que sucede es que el turista cada vez más es un coleccionista de experiencias. Y el, tal vez lo que defina como, lo que pueda definirse como un nervio central de la experiencia es poder encontrar en la comunidad que visito algo que sea distinto a mi entorno habitual, lo exótico, y a su vez que esté mostrado u ofrecido o pautado en toda su autenticidad, en toda su autenticidad. Lo exótico y lo auténtico decimos que es como un primer combo que llama a, o que logra promover el viejo concepto de atractividad de los destinos. Esto que parece tan sencillo es algo con lo que hay que predicar.
Por supuesto.
Porque es la base de sustentación de muchos destinos que pueden encontrar en sus haceres, en sus culturas tradicionales, uh-huh. En la recuperación de su patrimonio claro. identitario, verdaderos atractores. Ha ido cambiando un poco la terminología y la conceptualización. Nos estamos alejando un poco, digamos, nos empiezan a quedar viejas algunos conceptos, como atractivo turístico.
Claro,
en
claro.
realidad, de atractivo y de actividad pasamos a experiencias. Y, uh-huh. y las experiencias están llenas de estas búsquedas uh-huh. de cuestiones exóticas y auténticas. Y hay que trabajar mucho con las comunidades locales para la revalorización
Exacto.
de esas cuestiones identitarias
claro.
que muchas veces, como decimos nosotros, como esa carta robada de Edgar Allan Poe, están ahí todo el tiempo a la vista y como es lo de todos los días, no se ve.
No se ve, exactamente.
Claro. Hay que trabajar,
o no le doy valor.
O no se da valor. Claro. Y ahí aparece otra palabra que empieza a quedar un poco, no sé
obsoleta.
Si en desuso, pero sí, que hay que
resignificar
que esto es la puesta en valor.
Sí, claro. Ah,
la
sí.
puesta en valor empieza a transformarse en una resignificación del patrimonio identitario, es decir, de los valores patrimoniales que descansan en el patrimonio de las comunidades, sobre el cual las propias comunidades primero otorgan un sentido identitario y por ende el rescate de historias, el rescate de temas, el rescate de cuentos, el rescate de trayectorias, el
Exacto.
rescate de personajes.
Claro, porque muchas veces las vivencias orales, porque ellos, ¿qué te van a transmitir? Oralmente, su experiencia, lo,
sí.
que vos, lo que vos decís. Entonces, por ahí no queda nada testimonial escrito cuando es tan valorado.
Totalmente.
Entonces, a eso creo yo que es lo que vos decís. Hay que darle al patrimonio identitario, ¿cómo dijiste?
Al patrimonio identitario.
Identitario.
Claro.
Su valor.
Yo tengo una anécdota al respecto,
ver,
muy mundana. Hoy en el grupo de WhatsApp de fútbol, mañana juega Inglaterra. Entonces, bueno, alguno que estaba viendo la televisión de repente vio las tres banderas inglesas. Entonces empezamos a tener una charla sobre por qué los tres leones, ¿no? En la bandera inglesa.
Ajá.
Y eso tiene que ver un poco con que en un hecho cultural, turístico, como el mundial, lo que se pone en juego son choques de culturas, choques en el buen sentido.
Es cierto.
Encuentros de culturas. Se empieza a producir esto que algunos sociólogos hablan como la multiplicidad de lugares en un solo lugar,
uh-huh.
la creación de múltiples lugares en un solo lugar, la multiplicación de experiencias en esa multiplicación de lugares en un solo
Qué
lugar.
Qué interesante, ¿no? Verlo desde ese lugar. Parece muy,
claro,
muy bueno.
Esto que al principio veíamos como un desafío difícil de cómo las nuevas tecnologías iban a traer a un turista cada vez más experimentado, que sin duda sucede, y cada vez por ende más exigente, también tiene el correlato de que es un turista cada vez más sensible a nuevos cuentos auténticos, historias, trayectorias que puedan contar.